Bienvenidos a Hogwarts. No, bienvenidos a Descubriendo el Séptimo Arte, tu programa dedicado al cine. Y con esta canción, esta pieza musical de John Williams, de una película muy especial, vamos a hacer un monográfico de esta saga de películas, de este universo. De Sara, ¿de qué vamos a hablar hoy?
De Harry Potter.
Harry Potter, que os gusta bastante, ¿no?
Sí.
A mí sí.
Se podría decir que sí.
Bueno, voy a presentar a los colaboradores de hoy. Tenemos a Sara Tahún, desde sexto de primaria. ¿Tal, cómo estás, Sara?
Bien.
Bien. Carlos Martín, ¿cómo estás?
Hola, buenas, bien.
Y luego al otro lado, nuestro compañero técnico de sonido, Luis Garzarán. Y luego por ahí también, en el background, a Rafa y a José, que me parece que no va a poder estar con nosotros hoy. Pero bueno, le mandamos un abrazo desde aquí. Y con esta música, como comentábamos, pues iniciamos nuestro programa dedicado a Harry Potter. Después de muchísimos años haciendo Descubriendo el Séptimo Arte, nunca la habíamos dedicado a esta saga. Sí que la hemos nombrado alguna vez en películas de, pues, un poco de fantasía y de magia, ¿no? Porque es una película muy importante. Sara hace así un gesto viendo, qué fuerte, no hacer ningún programa. Porque necesitábamos a fans como vosotros para hacerlo, no lo somos, ¿no? Yo no era fan, ¿no? A lo mejor me gusta mucho, pero no me considero, no soy tan experto como vosotros. Sara, ya que luego te tienes que ir prontito porque tienes clase en sexto, lo malo es que tienes clase a las 3 de la tarde, tenemos otro horario distinto, ¿verdad?
Sí.
Te quería preguntar, ¿por qué Harry Potter? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué es lo que te obsesiona un poco de esta serie? De esta película, vamos, de estas películas.
Pues no sé, es que no lo sé.
¿Hay algo mágico?
Sí, que te atrapa.
Que te atrapa. Dime.
La historia...
Por ejemplo.
Todo lo que... Ay, es que no sé cómo decirlo.
¿Te gustan los personajes de Harry Potter?
Sí.
Son personajes bastante icónicos, ¿no? Algunos. Dumbledore.
Sí, Dumbledore.
Harry Potter, mismamente.
A mí me gustan mucho.
Los malos también.
Sí, luego, cuando ves que ocurre algo... O sea, no te lo esperas. Como cuando en las... ¿Sexta película?
Spoiler alert.
Va y mata Snape a Dumbledore.
Hala, ya ha hecho el
spoiler
el
alert.
Spoiler. Bueno, a ver, también os digo, que no haya visto Harry Potter a estas alturas ha tenido tiempo. Pero sí,
bueno,
es cierto,
y que no lo haya visto se merece el spoiler, ya está.
Se merece el spoiler.
Ale, haberlo visto.
Bueno, pues invitamos a ver las películas, el que no haya visto, yo creo que está en el imaginario colectivo, ¿no? Y sobre todo ahora con el tema de los nuevos libros, las nuevas películas que ha hecho... J.K. Rowling, ¿no? Que nos vas a hablar luego tú un poquito de Animales Fantásticos y todo el tema. Pero bueno, sobre todo esta saga, vamos a centrarnos en esta saga de Harry Potter. Antes de empezar con las curiosidades, hablar de los directores, de los actores, de todo lo que es esta serie de películas, vamos a centrarnos en más que en los libros, en las películas, ¿vale? Aunque hagamos alguna mención. Carlos, ¿por qué Harry Potter?
Hombre, para que veáis que no es solo cosa de niños pequeños, ¿vale? Es decir, yo creo que Harry Potter atrapa a muchísima más gente y en particular a mí me gusta porque yo obviamente no estaba vivo cuando se publicaron los primeros libros, pero sí que es verdad que ya desde pequeñito me iba leyendo los libros y tal, y las películas pues es algo que te engancha también y te llevan a un universo que al fin y al cabo todos los que les gusta Harry Potter pues... sueñan con estar, pero pues no se puede.
La carta de Hogwarts, a los 20 años, que no me ha llegado todavía.
Sí, yo creo que es quizás una de las películas, yo creo que junto con El Señor de los Anillos, ¿no? Como saga, quizás.
Sí, yo también he visto esta muy
y las Crónicas de Narnia y algunas más, que son quizás de las más importantes, porque no solamente es una única película, sino que al tener, en este caso...
un repertorio amplio.
8 pelis, ¿no?
8.
Pues... nos dejan un montón de escenas de, y aparte también en la época en la que están rodadas, en el año ya 2001 cuando hicieron Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera de las películas, pues afortunadamente ya había unos medios técnicos bastante avanzados que hicieron que, o hacen, ¿no? que esta película pues tenga esos efectos, ¿no? De aparecer, desaparecer y que estén bien hechos y que haya envejecido francamente bien.
Sí.
Que yo un día vi un vídeo en YouTube que decía que en la primera película se usaron la misma cantidad de efectos especiales que en la muerte de Sirius en la quinta.
Sí, es verdad, eso también lo vi yo en Instagram.
Bueno, ya sabéis que según... A ver, no siempre, ¿no? Pero cada vez se abusa más quizá de los efectos digitales porque, bueno, podemos pensar que puede ser falta de ingenio o que los medios técnicos lo permiten, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor hacer Harry Potter hace 50 o 60 años pues hubiese sido muy difícil. Tenían que haber usado muchísimo ingenio, ¿no? Vamos a poder comparar una película como El Mago de Oz, por ejemplo, que es también de fantasía y que tiene ese... Podríamos decir que es también una película mágica, que tiene un punto similar. Si la habéis visto hace relativamente poco, la recordáis, pues es otra cosa, ¿no? Es preciosa, pero no contaban con esos medios. Y a partir ya sobre todo de los años 90, que ya hicimos también el especial de Parque Jurásico, todos esos efectos digitales hechos por ordenador, el tema de la creación 3D y tal, nos ha proporcionado pues crear universos, ¿no? También hablamos antes del tema del croma, que tenemos uno aquí en el cole, que eso simplemente tú te grabas en ese fondo verde, luego sustituyes el fondo y te puedes ir a cualquier sitio, ¿no?
A Hogwarts.
A Hogwarts. Si queréis, luego hacemos una foto y nos ponemos de fondo Hogwarts para nuestra presentación del programa. Carlos, vamos a comenzar un poquito con las pelis, si quieres.
Bueno, pues las películas de Harry Potter son una saga cinematográfica adaptada de la colección literaria del mismo nombre, escrita por J.K. Rowling. Espero que todo el mundo aquí conozca a J.K. Rowling, por favor.
Vamos.
Y estas películas son 8, una para cada libro, salvo el último libro, que está dividido en 2 películas, Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2. Y ahora voy a pasar a comentar las películas y su año. Harry Potter y la Piedra Filosofal en el 2001, Harry Potter y la Cámara Secreta en el 2002, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban en el 2004, Harry Potter y el Cáliz de Fuego en el 2005, Harry Potter y la Orden del Fénix en el 2007, Harry Potter y el Misterio del Príncipe en el 2009 y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 en el 2010 y parte 2 en el 2011. Una variedad bastante grande, por 8 películas en 10 años.
Increíble, o sea, también las tenían que hacer relativamente rápido pues por mantener a los actores, ¿no? Porque tampoco era plan de hacerlo que tuviesen 30 años, o sea, tenían que tener, pues eso, 2001 en 10 años, ¿no? En 10 años hacer esas 8 películas, pues para que el chico, me parece, Harry Potter, no sé la edad que tiene, como 10 años a lo mejor cuando...
11, me parece.
11, y acabase con 18, 17, 18 años, aunque luego era más mayor realmente, pero yo creo que el tiempo de las películas no llegan a ser 10 años, yo creo que es un poquito menos, ¿no?
8, una años. Por cada película, no, o son 7. O sea,
son 10 años, pero son...
10 años reales en...
10 años reales.
Pero dentro de la historia quizás 7. Sea menos, 7 años, efectivamente. Por eso que no se podían dilatar mucho en el tiempo, porque si no el cambio físico de todos los actores hubiese sido... demasiado evidente, ¿no?
Claro. Y aún así se disimula bastante bien. Es decir, tú ves la última película en la que, por ejemplo, Daniel Radcliffe tenía ya una edad, me parece que era...
Él es del 92, según miré ayer. Tiene ahora 27 años. La última película es del 2011.
Pues
8 años menos. 19, 20 años, ¿no?
Y tendría que tener más o menos 18 o 17 y, hombre, se disimula.
Aunque yo creo que empezaron con menos de 11.
No, de hecho... Daniel Radcliffe me parece que empezó con 12 o por ahí.
Bueno, es verdad que el actor, sobre todo en las primeras pelis, tiene una cara de ser bastante... Tiene una cara de niño, o sea, como lo que es, ¿no? Y también yo creo que incluso el personaje de Hermione y de Ron, ¿no? Sus compañeros de batalla también...
El trío de
también,
oro.
Es verdad que son niños, o sea, que tienen esa cara y según van pasando los años... Se van haciendo más mayores, evidentemente, pero sí que se mantienen... No son los típicos adolescentes con 15 años que ya parecen que le salen un montón de barba y tal. O sea, yo creo que estaban bien elegidos en ese sentido, ¿no?
Pues, a mí Ron me parece que la primera, segunda, sí que parece un niño, pero a partir de la cuarta al menos sí que...
Sí, cambia más que Harry quizás, ¿verdad?
Sí. Bueno, más que nada porque coge
libros.
Un pavazo.
Seguimos hablando un poquito de las pelis, Carlos, cuéntanos.
Bueno, esta saga ha recaudado más de 8.000 millones de dólares en todo el mundo, siendo Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 la más taquillera con 1.500 millones de dólares. Y quiero destacar la recaudación, ya que todas las películas de Marvel Studios, que son 23, han recaudado 22.000 millones. O sea, es bastante impresionante que con solo 8 películas hayan recaudado 8.000 millones y Marvel Studios con 23, 22.000. Es curioso ese atrayente que tiene Harry Potter que la hace tan especial y que hace que todo el mundo quiera ir a verla.
Sí, yo estoy mirando, por ejemplo, el presupuesto de Harry Potter y la Piedra Filosofal, 125 millones de dólares, que es un presupuesto no modesto, ¿no? Pero bueno, tampoco es de los más caros, pero lo típico, unos 100 millones de dólares, que es lo que suelen costar las películas de Hollywood, así las taquilleras, las comerciales, las que están en las típicas, que las más comerciales, ¿no? Y recaudó casi 1.000 millones de dólares. Entonces, es una saga muy rentable. También en los libros, ¿no? También han vendido muchísimo. Y,
sí, de hecho, bueno, lo tengo por aquí, que los libros también recaudaron 8.000 millones y luego el merchandising y todo lo relacionado con ello, otros 7.000.
Sí, ha sido muy, muy revolucionario. Quizás de las iconos un poco del cine así juvenil y tal, más importante de los últimos 20 años, ¿no? Desde que salió. No ha habido de momento, yo creo que saga, y ha habido muchas, ahora muchos intentos, ¿no? Con las de los Juegos del Hambre,
por ejemplo.
Quizás un poco más adolescente, más que, porque yo creo que Harry Potter también una cosa muy bonita que tiene, que lo comentabas tú antes, dice, gusta tanto a niños como a adultos. Yo creo que el que empezó a ver las películas con 10 años o 12 y las terminó en 2011, 10 años después, que ya tenía 20 y pico, pues lo vivió en ese, y se hacía mayor cuando se hacía mayor Harry también,
claro,
¿no? Y los que lo estáis viendo ahora, pues hombre, a lo mejor las habéis visto de golpe, pero,
sí,
pero los libros a lo mejor no los habéis leído todos seguidos, ¿no? Que evidentemente han pasado
yo
a
los
meses
libros
o años.
Me estoy por terminar, que me faltan 10 páginas del primero. Luego que me voy a ir a casa de mis tíos, que son los que me los están prestando, pues me empezará el segundo.
Muy bien. Carlos, cuéntanos.
Bueno, y además también destacar el reparto con Emma Watson, Rupert Grint, Michel Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith, Helena Bonham Carter, un reparto bastante bueno, la verdad. Y obviamente Daniel Radcliffe y actores protagonistas como Tom Felton, de Draco. ¿Qué te parece a ti el reparto?
Pues, hombre, yo creo que también porque lo han hecho fenomenal y les tenemos en la cabeza, pero yo no me imagino ahora mismo a otro Harry Potter que no sea el
Daniel Radcliffe.
Daniel Radcliffe, me cuesta el Radcliffe, Daniel Radcliffe.
Sí, la de ahí.
Y luego, bueno, sabéis que ha habido algún cambio de papel, ¿no? Como el caso de Dumbledore, ¿no?
Sí,
pero por
murió
el fallecimiento del primero.
A mí me gustaba mucho el primero, Richard Harris, un actor fantástico. Sara, ¿vas a comentar algo?
Sí, que a mí me pone un poco nerviosa una cosa, que siempre cuando dicen, tienes los ojos de tu madre, tal cual. Lily los tiene verdes y Daniel los tiene azules. Es como...
Es que de hecho en las películas es muy raro porque no encaja, porque la actriz que hace de la madre de Harry, que ahora mismo no me sale el nombre, Lily Potter, pues los tiene marrones. En la escena en la que tiene el flashback, Severus, pero es que no cuadra. Eso es una curiosidad que luego hablaremos
que los
alguna
que
más.
Verdes.
Bueno, pues eso ya sabéis que muchas veces pues son fallos a veces de guión o de elección de actores o bueno, detalles que o no caen o bueno, la gente pinta, a lo mejor tampoco.
Sí, tampoco dan, es tan importante.
A lo mejor no, claro, se dan cuenta. Bueno, eso pasa, ¿no? Hay muchas sagas que hay cosas que son más verosímiles o más creíbles y cosas que no. ¿Qué más nos cuentas, Carlos, sobre Harry Potter?
Bueno, los cuatro directores que ha tenido esta gran saga, que son Chris Columbus en la 1 y la 2, Alfonso Cuarón en la 3, Mike Newell en la 4 y David Yates en la 5 hasta la 8.
O sea, sí, bueno,
muchos directores para una saga. Normalmente siempre suele haber un poquito menos, al menos lo que yo he visto.
Hombre, es verdad que es una saga... Yo no sé si hay ninguna saga que sean 8 películas.
Me atrevería a decir que no, pero...
Por eso te digo que yo tengo en la cabeza... Pues eso, El Señor de los Anillos, que son 3,
y luego...
El Juego del Hambre también, que son 3, bueno, todas las trilogías, a veces hay Parque Jurásico que han hecho unas revisiones tal, pero es verdad que sobre el mismo tema, con los mismos personajes. Star Wars sí, efectivamente, saga con 9 películas, ¿no? Al final van a tener 9 películas,
pero
que es verdad que
muy extendidas en el
que
tiempo.
Están muy extendidas en el tiempo, hombre, y tanto desde el año 75 hasta el 2019 y lo que todavía queda, ¿verdad? Pero que aunque han mantenido y han seguido sacando actores antiguos o tal, realmente está muy marcado el 4, 5 y 6, el 1, 2 y 3 y el 7, 8 y 9, ¿no? Con sus personajes protagonistas, sus nuevas historias. Pero Harry Potter es que es una sucesión de todo lo que es la vida de Harry, su paso por todo el tema de la magia de Hogwarts, todas las penurias que pasa hasta llegar ahí y todo lo que le viene. Y son los mismos actores, la misma historia, ya te digo, que va ocurriendo en el tiempo. Y casi como algo así tan tan de seguido, yo no conozco ningún caso en el cine, o nada tan representativo al menos. A lo mejor hay alguna saga japonesa que no conocemos, pero vamos.
Hombre, investigaremos para ver.
Podemos investigar, pero yo creo que por ahí. ¿Qué más, chicos? Estáis contándome de David Yates, ¿no? Las últimas cuatro películas, ¿no? La 5, 6, 7 y 8. Y Mike Newell, que hizo la del Cáliz de Fuego. Alfonso Cuarón, Harry Potter, El prisionero de Azkaban, que de hecho creo que para mí es una de mis películas favoritas. Junto con Harry Potter y la Piedra Filosofal.
La mía es la 4.
Chris Columbus. También está muy bien.
El Cáliz de Fuego. Y la última.
Y Sara, como tú te tienes que ir a clase.
Sí, yo me tengo que ir.
Te iba a preguntar precisamente sobre cuál era tu peli favorita.
La del Cáliz de Fuego y Las Reliquias de la Muerte 2.
¿Y por qué?
La del Cáliz de Fuego, porque me parece una historia, pues, muy intrigante.
Sí.
Y la de Las Reliquias de la Muerte, pues, porque es donde.
¿Las dos partes o la parte 1 o parte 2?
La 2. Porque a mí la primera. Me parece muy. De relleno.
Sí, que le falta a lo mejor información o piensas que es de transición para llegar a la segunda, a lo mejor, ¿no?
Sí, tiene
a
mí, muy poca acción.
Poca acción.
La primera vez que vi yo la primera parte no me gustó nada. Luego me la volví a ver y bueno. Pero la segunda es la que más me gusta porque es donde más ocurre, donde es la batalla de Hogwarts, donde. Bueno. También es súper triste por la cantidad de gente que muere.
Sí.
Déjame decirte, pero.
Sí, sí. Hombre. Es verdad que es una película. O sea, la película, bueno, la historia, ¿no? En general, porque evidentemente viene de los libros. Creo que tiene una adaptación bastante fiel.
Es un poquito trágica.
No, pero es que si no matas gente, no tiene gracia.
Dentro de tener un punto, a lo mejor, la primera película, sobre todo la segunda, las dos primeras.
Un poco infantil.
Quizás más infantil, por lo que decía de que el personaje mismamente es infantil. Y estaba dirigido quizás a gente más infantil. Y la idea era enganchar a ese público y que cada año fuesen viendo y fueran creciendo con él.
Va un poquito más fuerte cada película,
eso
¿no?
Es, pero que llega a ser películas muy oscuras. De hecho, las dos últimas, sobre todo, ya la sexta película, incluso
era
la quinta
oscura.
Un poquito, era oscura, pero la de Rita de Muerte, hay ratos que da miedo, o sea,
sí.
no terror, pero que, oye, mal rollito sí da. En algún caso, si te pegas algún susto, muy bien hecho además, ¿eh? A mí la verdad que las vi en su día. Y me encantaba Harry Potter y la Piedra Filosofal y El prisionero de Azkaban. Y luego las vi así, pero les perdí un poco la pista. Y luego lo que hice fue el ejercicio de ver todas las películas de seguido. O sea, en varios días, tal, pero bastante continuo. A lo mejor en Navidad, verme dos al día, lo que sea. Y las redescubrí. Dije, claro, las ves a lo mejor de un año para otro y se te olvidan. Pero verlas de seguido, que tienes todo fresco, todos los datos de información. Y dije, respeto, ¿eh? O sea, mucho mejor de lo que yo recordaba.
Sí, ese ejercicio lo hice yo, pero un poco más bestia, en el Harry Potter Film Fest, que son 24 horas de seguido.
Bueno, seguimos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte, este especial dedicado a la saga Harry Potter. Te voy a traicionar un poco, Carlos. Es broma. Comentar que Carlos lo ha dicho muchas veces, has insistido mucho en hacer esto de Harry Potter. Oye, ¿qué os parece? Yo creo que han sido tres o cuatro veces y te hemos ido dando un poco de largas a veces porque, bueno, quizás algunos compañeros pues no lo habían visto o no se sentían, no sé, no eran expertos. Pero sí que es cierto que yo creo que te debíamos un poco este homenaje a esta saga que a ti te gusta tanto y que creo que es tanto de tu época, ¿no? O sea, de la gente que a partir del 2000 y algo, claro, si el que nació en el 2001 tenía cero años, ¿no? o nos pilló jovencito, ¿no?
También
como me pasó a mí.
También te digo yo que yo la primera película que vi fue la de La Orden del Fénix porque es que tampoco podía verlas demasiado bien porque yo nací en el 2003, es decir, hasta con 4 años que empecé la Orden del Fénix, que me acuerdo que la vi en la tele, igual no fue en el 2007, fue un poquito más allá, y ahí ya me enganché a leer los libros y todo eso, y muy bien, muy bien. Y también te voy a decir una cosa, yo a todos estos, a todos nuestros locutores, tiempo les he dado para que puedan ver las películas, ¿eh? Porque ya llevo avisando con este programa sí. Unas cuantas semanas.
Hombre, es verdad que son muchas. Y a día de hoy quizás sacar 2 horas por peli y 16 horas es complicado. Es verdad que era más fácil. Bueno, incluso son películas largas. Estoy viendo que Harry Potter y la Piedra Filosofal sí. Son 151 minutos.
240 más o menos.
154 La Cámara Secreta, 137 El Prisionero de Azkaban. O sea que tienes que quizás... Son más que 12, son más bien... O sea, 16 horas igual son más 20 horas, ¿verdad?
Sí.
Quizás son más 20 horas que 16. Pero bueno, si no la han visto o no la recuerdan...
Que la vean, por favor.
A ver si nuestro programa, contando ahora cositas de Harry Potter, invita a los oyentes a revisarlas o a verlas si no la han visto, porque creo que aunque seas una persona ya mayor, adulta, y que quizás te pueda parecer cosa de niños... Creo que te hace reencontrarte un poco, sobre todo la primera, ¿no? Con ese niño que todos tenemos dentro y ese ambiente mágico. No sé, yo la verdad que la peli de Harry Potter, te hablo de la primera, sobre todo todas tienen algo, pero la primera es que yo soy muy de comienzo de saga, siempre me gustan mucho las primeras partes, porque te presentan los personajes, te presentan el... Suelen ser menos dramáticas normalmente las primeras partes, porque, ya te digo, se toman bastante tiempo, sobre todo cuando son sagas, se toman bastante tiempo en lo que te digo, en presentarte las situaciones...
Para que sepas por dónde va.
Sí, incluso, y creo que ahí está... Es una película muy mágica en todo, ¿no? Desde la música, que es maravillosa, ¿no? John Williams, pues el compositor de Star Wars y de todas las películas que hemos comentado de Steven Spielberg, cuando hicimos el programa de Steven Spielberg, creo que es fantástica. Y todo, o sea, la dirección artística, los vestuarios, todo, sí. La fotografía, las actuaciones de los personajes, los decorados, el maquillaje, ¿no? Cómo han trabajado... En los magos, en los buenos, en los malos, en los gnomos, ¿no? Que trabajan ahí en el banco, no sé si se llaman...
Los elfos domésticos.
Los elfos. Es una pasada. Ya te digo, sobre todo la primera a mí me parece que hay que verla para redescubrir eso, ¿no?
Yo quiero decir que, aunque seas mayor, o sea, no tienes que tener miedo a soñar un poquito. Es decir, estas películas al final invitan a soñar y a creer en lo imposible, aunque... Todos sepamos que eso nunca va a pasar, pero al fin y al cabo es algo que te llama. Y recalcar que es muy importante que también se lean los libros, ¿eh? Porque sí que es verdad que hay algunas cosas que las películas fallan.
Totalmente. Bueno, al final el cine es otro medio distinto a la literatura o a la ley, ¿no? Entonces, lo que funciona a veces en un libro se... darte detalles tal, a veces en el cine no, o a veces en el cine o en la televisión no funciona porque es otro medio completamente distinto y muchas veces ocurre que a la gente le gusta más el libro, ¿no? Que el original que la película y se puede deber a eso. Entonces a veces por ya te digo, por exigencias o técnicas o de ritmos
de comerciales
o de tiempo, porque a lo mejor
plasmar un libro exactamente
con
debería.
Todo detalles, claro, yo recuerdo también el caso de Harry Potter, la verdad que no los he leído, pero sí que leí La Comunidad del Anillo, ¿no? De Tolkien, el que está basado la primera parte del Señor de los Anillos, y es que llevaba 200 páginas y todavía siguen en la comarca, no habían salido de la comarca, y era como, madre mía, y lo de la comarca a lo mejor dura 20 minutos en la peli.
Y sin embargo, fíjate que es al revés en el caso del Hobbit, porque el libro del Hobbit es un libro relativamente finito y sin embargo les ha dado para 3 películas, que los han alargado de una manera...
Estoy con Sara, con lo que decía la compañera antes, de que la peli esta era un poco de relleno, pues yo creo que ahí han hecho 2 películas que no... O sea,
es que han hecho... La última película me parece, es un capítulo, es solo un capítulo.
O sea, igual que en El Señor de los Anillos, van a hacer una serie ahora, por cierto... Amazon, que tengo muchísimas ganas de que la... No sé de qué va a ir realmente, porque he leído cositas, pero no sé... No va a ser El Señor de los Anillos que hemos visto, o sea, va a ser el universo Tolkien, universo El Señor de los Anillos, y va a ser un poco lo que ocurre entre... lo que ocurre entre una cosa, entre una peli y otra, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y ahora seguimos con este universo Harry Potter.
Bueno, y ahora vamos a hablar de unas cuantas frases de cine. Vamos a empezar con una de mis frases favoritas, a ver si Luis lo adivina. Si quieres saber cómo es alguien realmente, mira de qué manera trata a sus inferiores, no a sus iguales.
No me suena la... ¿Este qué es la frase?
Edu.
A ver, repítela. Si quieres saber cómo es alguien...
Si quieres saber cómo es alguien realmente, mira de qué manera trata a sus inferiores, no a sus iguales.
Entiendo que es de Harry Potter. Vale, hay que adivinar a qué película pertenece y si podemos decir qué personaje sería fantástico, ¿no?
Sí.
Vale. Yo creo que es una frase de Hermione. No.
Podría ser porque la verdad es que pega.
Le pega, pero no.
Pero no.
Vale. A ver, yo creo que eso es algo que es una enseñanza de alguien, ¿no? Entonces puede ser o bien de una madre o de un padre o no lo sé. O sea, la verdad que no lo sé. Venga, te dejo que no lo digas porque no hay que hacer trampas. Aquí ya sabes que es todo súper legal.
De hecho, he de recalcar que ahora mismo estoy pensando que no sé si esta frase aparece 100% en la película. En el libro, sí. Y esta es del Cáliz de Fuego. Uh-huh. Y es de Sirius Black.
Crack. Yo creo que es uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Además, me encanta Gary Oldman. Y como sale el prisionero de Azkaban, es el prisionero de Azkaban, de hecho... Y es un personaje, además, me encanta cómo evoluciona, cómo los giros que tiene en las películas, ¿no? Y creo que es un personajazo. Quizás está un poco explotado el personaje.
Es posible.
Sobre todo en la tercera sí, porque es su peli, pero el resto sale y tal, pero creo que le pueden haber explotado más porque es un personajazo.
¿Explotado por qué?
Explotar, me refiero, no explotar como un esclavo, me refiero a explotarle más en el sentido de que sacarle
más
provecho, sacar más provecho de su personaje. Efectivamente, usarle más escenas o que tuviese más tramas en el guión, en las películas, ¿no? Me refería a eso, Luis. Bueno, decir que Luis ha pasado al otro lado. Te has pasado al lado oscuro de la fuerza.
Quería.
Porque antes eras Padawan y ahora eres. Luego fuiste Jedi y ahora te has hecho un Sith. ¿No?
No.
Luis no es muy fan de Star Wars.
Son referencias a Star Wars. Pero bueno, no vamos a robarle el protagonismo a esta saga de Harry Potter. La de Star Wars ya lo tendrá a lo mejor algún día, si alguien lo pide. Que sí, hombre, que sí, tiene que tener. Hombre,
se podría decir que era de la Orden del Fénix y ahora es un mortífago. Esto sí pega.
Venga, eso, que tú eres... Claro, pero yo no soy tan fan como tú. Recuérdalo, que tú eres el que tienes que hacer la... Esas referencias. Venga, cuéntanos alguna más de esta frase de cine.
Son nuestras elecciones, Harry, las que muestran quiénes somos mucho más que nuestras habilidades.
A ver, repítela.
Son nuestras elecciones, Harry, las que muestran quiénes somos mucho más que nuestras habilidades.
Dumbledore.
Yo también lo pienso.
Eso es una frase de Dumbledore del libro. Lo que no sé qué peli, pero yo creo que son nuestras elecciones. Tiene pinta de que se la dijo, pero no al final. Yo creo que se debió decir esta frase, pues igual en El prisionero de Azkaban o en El cáliz de fuego, quizás.
No. Esta frase es de La cámara secreta.
Ah, sí, de la segunda.
Cuando Harry está en una crisis un poco existencial, sí. Porque, pues, hombre, todo el mundo se piensa que es el heredero de Slytherin. Así que una buena frase para recalcar que siempre hay que ir por el buen camino.
Qué bueno.
Y vamos con la tercera, ¿no?
Venga. ¿Y la última?
Las fuerzas de tus convicciones determinan tu éxito, no el número de tus seguidores. La fuerza de tus convicciones determinan tu éxito, no el número de tus seguidores.
Yo creo que es, ¿cómo se llamaba?
Un profesor es. Un poco peculiar el profesor.
¿Snape?
No.
Es que no me pega porque él es más chungo, ¿no?
Sí, eres un poco más...
¿El del ojo?
No.
Ojalá lo conoces.
Alastor Moody.
Yo sé cuál es.
Venga, ¿cuál?
Creo que es... no me acuerdo el nombre... Ahora, pero creo que es el profesor que del prisionero de Azkaban que se transformó en hombre lobo al lado del...
Ah,
sí.
Del hombre muerto.
Es Remus Lupin y esta frase se la dijo en las Reliquias de la Muerte parte 2 a un profesor que ahora mismo no recuerdo, pero bastante buena esta frase.
Pues nada... Si lo habéis acertado, sois bastante fans de la saga. Si no, pues será que tenéis que hacer esa revisión que decíamos. Y vamos a pasar a la siguiente sección. Si te parece, Carlos, ¿no tienes más frases?
Sí, tengo muchas, pero...
¿Quieres decir algo más?
Lo que te parezca.
Sí, venga, la última.
Vale. Es el miedo a lo desconocido lo que tenemos cuando miramos a la muerte y a la oscuridad, nada más.
Repítela, por favor.
La repito. Es el miedo a lo desconocido lo que tenemos cuando miramos a la muerte y a la oscuridad, nada más.
Dumbledore, creo.
También. Son frases míticas.
De hecho, Dumbledore tiene...
¿Qué película es?
Esta no recuerdo exactamente cuál es, pero me suena que es de las Reliquias de la Muerte, parte 1, parte 2. Y es que Dumbledore tiene una cantidad, o sea, tengo apuntadas aquí y lo mismo tiene 20, 30 frases buenas que son impresionantes. Y bueno, vamos a la siguiente sección, ¿no?
Venga, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección de curiosidades del cine. Y para ello hoy no tenemos a nuestra compañera Eva, que les vamos a mandar recuerdos a todos nuestros colaboradores y locutores de este programa Descubriendo el Séptimo Arte, que pues no han podido venir últimamente. Le vamos a poner falta, ¿verdad? A ti también te pasó el otro día que no pudiste estar en Casa Blanca. Al final estuvimos José Francisco y yo, nuestro nuevo compañero del programa.
Que hoy tampoco podía estar.
Y hoy no ha podido estar. Y bueno, vamos aquí. Lo bueno de ser bastantes es que siempre
hay margen.
Hay margen, ¿verdad? Entonces, bueno, damos recuerdos a Eva, a nuestro profe amigo también, Roberto Manchado, a José Francisco, como decíamos. Y Luis, además, hoy se ha pasado con nosotros al otro lado porque también le gusta, también te gusta hablar de Harry Potter, ¿no?
Harry Potter es mi vida.
¿Sí?
A ver.
Madre mía, pues aquí mucho fanboy, ¿no? De este tema. Pasamos a la sección de curiosidades del cine. Yo, discúlpame, Eva, porque creo que aunque no hayas visto las películas, como decías, lo voy a hacer bastante peor que tú, pero bueno, voy a intentarlo. Los padres de Harry, James y Lily, son almas gemelas. El encantamiento Patronus, para alejar a los dementores, es una representación física del alma de una persona. Tanto James como Lily son ciervos, masculino y femenino respectivamente, y por eso encajan a la perfección. Es por ese motivo que el Patronus del profesor Snape, que estaba enamorado de Lily, se transformó en una gata cuando la madre de Harry murió. Primera curiosidad de cine. Si tenéis que hacer algún comentario, comentáis. El mayor miedo de Voldemort. Si Voldemort se topase con un Bogart, el no ser amortal encarnaría su propio cadáver, ya que la muerte siempre fue el mayor temor del enemigo de Harry.
¿Por qué? Porque el terror, si él era poderoso, se supone.
Pero su miedo era a la muerte, tenía miedo a la muerte, efectivamente, y además lo demuestra en incontables ocasiones, ¿no?
Hombre, yo creo que es simplemente el hecho de hacer Horcrux para nunca morir.
Claro, por eso. Bueno, seguimos. Dumbledore y los abejorros. Dumbledore es una palabra que en inglés significa... Bumblebee, que significa abejorro. Rowling dijo que eligió ese nombre porque se imaginó a Dumbledore canturreando para sí mismo.
Pues esta no la sabía, ¿eh?
Ron casi muere. Rowling ha dicho que casi renunció a su promesa de mantener vivo al trío protagonista y que casi mató a Ron a mitad de la saga, coincidiendo con un momento especialmente complicado en su vida. Afortunadamente no fue así.
Sí, afortunadamente, porque la verdad es que el trío de oro es una parte muy, muy importante de las películas.
Hogwarts a través de los ojos de un muggle. Si los muggles llegaran a descubrir el paradero de Hogwarts, se encontrarían con un edificio en las ruinas con un cartel de mantenerse fuera, peligro.
Sí, esto bastante curioso, pero ya te digo yo que si alguna vez voy por Irlanda y me encuentro un cartel que ponga ruinas, peligro, me voy corriendo para adentro.
Pareja perfecta. Rowling ha admitido arrepentirse de la relación entre Ron y Hermione.
¿Por qué?
Porque no pegan.
Sí pegan, sí pegan.
Da igual, pero es cierto que...
La mejor pareja.
Se tiende mucho en el cine en general, y bueno, las series también, ¿no? Pero sobre todo lo que es en el medio audiovisual, de ir mucho al romanticismo, y parece que en todas las películas tiene que haber amor, tiene que haber como unos elementos que nunca faltan, que pueden estar bien, pero hay veces que tampoco es necesario, ¿verdad? Siempre que haya historias de amor, que el amor es precioso y es fantástico, pero para eso ves una peli de amor. Si quieres ver una peli de fantasía, tampoco hace falta que... Es como en El Señor de los Anillos, la relación entre Arwen y Aragorn, ¿no? Que también hay muchas relaciones por ahí que quizás tampoco sean tan necesarias. Draco, ladrón de comida. Durante el rodaje de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el equipo cosió los bolsillos de las túnicas que usaba Tom Felton para impedir que robara comida en el set.
Sí, esto es bastante curioso.
31 de octubre de 1991, en el décimo aniversario de la muerte de los padres de Harry, por tanto, de la primera vez que Voldemort fue derrotado, Harry y Ron salvaron a Hermione del ataque de un troll en el baño de la escuela. El 31 de octubre de 1991 es considerado desde entonces como el día en que los tres se hicieron amigos.
Sí, de hecho eso en la primera película es muy curioso porque al principio están más peleados que cualquier otra cosa. Y en ese momento es cuando empieza ya el trío de oro en sí mismo.
Sí, que en la primera peli, ¿verdad? Que tienen... A ver, Hermione es un personaje que ella es muy competitiva, ¿no? Al principio quiere ser la mejor en todo y es fantástica. O sea, es verdad que es súper inteligente, lista y tal. Pero... Y Harry, sin embargo, a veces es un poco más tontorrón en ciertas cosas, menos avispado, menos... Pero yo creo que la conjunción, ¿no?, de estos tres personajes hacen que salgan de todos los problemas, incluso que a veces se busquen esos problemas, pero que yo no me imagino un Harry Potter sin sus amigos. O sea, son fundamentales para la historia. O sea, Harry Potter es tanto Harry Potter gracias a Ron y a Hermione, ¿no?
Sí, claro.
Y al revés, y ellos dos sin Harry tampoco podrían, a lo mejor... De hecho, fijaros el nombre de la peli, ¿no? Harry Potter, ¿no? De la saga. Morir riendo. Tanto Sirius Black como Freddy Weasley murieron los dos riendo. A eso se le llama afrontar la muerte valientemente.
Sirius Black murió con...
Sí, murió riendo.
¿Pero riendo por qué?
Bueno, pues porque... A ver...
Porque no... estaba riéndose, porque acababa de salvar a Harry Potter de un duelo con Lucius Malfoy y se estaba riendo diciéndole muy bien, Harry, así me gusta. No tienes que rebatir las ideas de Rowling. Rowling manda, ya está.
Bueno, en este caso le pilló así al hombre. Hay gente que se muere durmiendo, gente que se muere riendo, gente que se muere en el baño, yo qué sé, cada uno se muere de una forma. Y otros
de la torre de astronomía.
La mala suerte del 13. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban, otra vez más, Trelawney se niega a sentarse en una mesa con otros 12 personajes porque sería el número 13 y la primera persona a levantarse después moriría. En Harry Potter y la Orden del Fénix, 13 miembros de la Orden están sentados y Sirius es el primero en levantarse de la reunión.
Sí, esto ya lo había visto.
Es buena esta, ¿eh?
Sí, si no hubiera muerto Sirius.
Bueno, de hecho, sabéis que en el programa de Descubriendo Sexto Arte no solemos hacer spoiler, pero hoy no estamos permitiendo la licencia de hacer spoiler porque si no tenemos poco programa que hacer, ¿verdad? Estableciendo las reglas. Los primeros 5 años que Rowling trabajó en los libros de Harry Potter se dedicaron a determinar las reglas sobre lo que sus personajes podían y no podían hacer.
Con la magia.
En general. ¿Vale? ¿Qué pueden hacer con la magia y sus decisiones vitales a lo mejor en todo lo que es su... en todo lo que es la saga, ¿no? O sea, más que escribir
el propio libro.
El propio guión, el propio libro, los bocetos o lo que hiciese ella para hacer sus libros, también escribió un poco las líneas argumentales. O sea, Harry Potter nunca va a poder tal, tal, tal. Pues a lo mejor ser novio de Hermione, pues eso sería una regla, ¿no? Por ejemplo, Pero a lo mejor Ron sí podría ser, o sea, a lo mejor sí que era una de las opciones. Porque eso, eso en las series, por ejemplo, que dan mucho más recorrido que las películas y que a veces, bueno, el libro es otra cosa, ¿no? Se le suele llamar Biblia. Entonces, la Biblia de una serie es donde viene un poco todo eso que es las líneas argumentales de los personajes, que aunque no estén escritos los capítulos, pero sí que hay cosas que están determinadas. Incluso te cuentan, aunque no aparezcan, puedes decir, pues este niño pasó esto de pequeño, huérfano, aunque nunca se diga, pero para que luego también desarrollar esos personajes y que los actores y la gente que les dé vida pues sepa por qué son así, ¿no? O sea, es como si dijésemos todas las...
La información, toda vital, la información vital, la personalidad.
Se le suele llamar Biblia. Seguimos un poquito. Animales de compañía. En Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Harry se da cuenta que Ron y Hermione se habían quedado dormidos agarrados de la mano. El Patronus de Hermione es una nutria, mientras que la de Ron es un Jack Russell Terrier, conocido por perseguir nutrias.
Pues eso tampoco lo sabía, fíjate.
Sí, yo tampoco. O sea, es información que he sacado de las curiosidades que siempre buscamos, ¿no? Nos documentamos en varias páginas y leemos al respecto y luego pues sacamos lo que nos parece más interesante. Hermión rompe corazones. Seguimos con el tema del amor. Daniel Radcliffe y Rupert Grint han admitido que ambos se quedaron prendados de Emma Watson en las primeras películas, pero que la cosa no pasó de un bonito amor platónico.
Ay, Tom Felton.
Es papeles, hay... ¿sí?
No, iba a decir que Hermione Granger, Emma Watson, ha reconocido que cuando en las primeras películas estaba enamorada de Tom Felton, de Draco Malfoy.
Vaya gusto. Papeles perfectos. Tom Felton, que interpreta a Draco, como decías, mira, además justo vamos hilando las cosas, ¿verdad? Originalmente audicionó para los papeles de Harry y Ron.
Pero al final se quedó en Draco.
Al final se quedó en Draco. Es que tiene cara de amarillo el hombre. Luego seguro que es una bellísima persona, pero... Fecha señalada. El primer libro de Harry Potter se publicó en 1998, el mismo año en que se libró la batalla final de Hogwarts. Por lo que sea, no tengo ni idea de esto, ¿eh? Yo ahí me pierdo. Seguimos. McGonagall y el Quidditch. La profesora McGonagall, perdón, fue una talentosa jugadora de Quidditch durante sus primeros años de estudiante en Hogwarts, pero tuvo que abandonarlo después de una mala caída.
Podrían haber puesto por lo menos un trocito de McGonagall jugando al Quidditch. Podría.
No me la imagino, la verdad.
Vale, Harry, esto sí que es curioso. Harry y Voldemort, ¿son parientes? Harry y Voldemort son parientes lejanos. Sus ancestros se remontan a la familia Peverell, como la mayoría de las familias de magos.
No.
Sí.
Sí.
¿Por qué?
Joder, a ver, ¿por qué?
Luego te buscamos la información. A ver, esto como es exigencias del guión, me refiero. En el libro, de alguna forma, cuando J.K. Rowling está escribiendo estas líneas argumentales y estos parentescos, pues están diciendo, ¿no?, que la familia Perebel son sus ancestros. ¿Y qué ocurre? Que a lo mejor de aquí vienen la mayoría de la gente. Pues bueno, pues ¿por qué? Porque sí, porque sí, le pareció bien a ella. Es como los pueblos, que mucha gente son primos lejanos, tal, porque, bueno, porque al final... A lo mejor los magos no eran tantos al principio, ¿verdad? Luis está hoy... Estás especialmente...
Sí, está un poco replicón.
Te estás cuestionando las cosas. No, eso está muy bien. Está muy bien. No hay que creerse las cosas de primera, ¿verdad, Luis? Hay que plantearse y cuestionarse todo.
A ver, el problema es que ahora tengo la tentación de hacer un maratón de todas las películas de Harry Potter y verlas 50 millones de veces.
Pues adelante,
porque
adelante.
Porque las veas una cada una estaría fantástico. Pero es que vamos a volver otra vez un poco a los orígenes de Descubriendo el Séptimo Arte. Descubriendo... El séptimo arte, que el séptimo arte es el cine, como ya sabéis, descubriendo, para que no lo haya visto, pero a mí me gusta que acabemos todos los programas y cuando los escuches pienses, qué ganas tengo de ver Casablanca, qué ganas tengo de ver películas de Spielberg. Si eso es lo que te estamos causando, Luis, o lo que estás también provocando tú en este programa, pues es fantástico. ¿O no?
Sí, es genial.
Genial. Inspirado en una historia real. ¿Sabéis que The Padorne's Tale, que está traducido como El cuento del bulero, en español, de Geoffrey Chaucer, es la historia en la que Rowling se inspiró para Harry Potter y las Reliquias de la Muerte? El cuento es uno de los muchos del conocido libro de los cuentos de Canterbury.
Pues no lo sabía.
Son curiosidades. Bueno, hay muchísimas curiosidades. Yo he recogido hasta 50 curiosidades distintas. Tampoco quiero hablar de todas porque si no, evidentemente, no avanzamos. Yo creo que podríamos...
Yo quiero agregar una solo.
Sí.
Que es muy curiosa y es que las Tres Escobas, que es un pub que está en Hostmate, que es como el sitio de reunión, digamos, de todos los alumnos.
Sí.
Se creó antes la versión del parque temático de Orlando, de Harry Potter, que la versión que se usó en la película. Y la versión que se usó en la película se tuvo que adaptar a lo que ya habían creado en el parque temático.
Qué bueno.
Es muy curioso.
Bueno, hay muchísimas, muchísimas curiosidades, muchísimas referencias a otras cosas. Es una saga muy rica a nivel, ya decíamos, a nivel de historia, a nivel estético. La música creo que aporta muchísimo al cine, aporta muchísimo al mundo de la fantasía. Quizás de las sagas, como decíamos, o de las películas más importantes de este género, ¿verdad? Que nos encantan. Y si queríamos hablar ya un poquito de cada película, hablando ya un poquito de lo que es esa película del 2001 del director Chris Columbus, Harry Potter y la Piedra Filosofal, que además yo fui a verla al cine de estreno. ¿Sale? Tenía por ahí 16 años y salí encantado del cine, porque como decíamos, que yo tenía una edad, era como, bueno, más o menos como tú, Carlos, me llevó un poco a tiempos un poco anteriores, ¿no? A ese mundo de ver los ojos como si fueras un niño, ¿no? Como lo ve Harry cuando llega, ¿no? Que abre la boca, ¿no? De alucinado, ¿no? Cuando llega en ese andén.
9 y 3 cuartos.
9 y 3 cuartos, ¿no? Que es... Vamos a entrar, tal. A mí eso me pareció una pasada. Bueno, el reparto ya lo conocéis. Nada, si queréis contamos un poquito la sinopsis. Para recordar qué película es esta de el que no se acuerde. El día en el que cumple 11 años, Harry Potter se entera de que es hijo de dos destacados hechiceros, o magos, ¿no? De los que ha heredado poderes mágicos. En la escuela Hogwarts de magia y hechicería, donde se educa con otros niños que también tienen poderes especiales, aprenderá todo lo necesario para ser mago. Bueno, sabéis que el principio realmente no empieza así del todo, hasta que Harry Potter llega a Hogwarts, ¿no?
Ay, los Dudley.
Efectivamente, está con sus tíos y, bueno, pues el hombre no lo pasa demasiado bien, no le hacen la vida muy fácil y bueno, entonces también mezcla un poco la fantasía con el misterio de manera muy, muy habilidosa, yo creo. Tiene también el tema, pues, del deporte este del Quidditch, por ejemplo, también, que tiene unas escenas...
Bastante logradas, ¿no?
Las escenas de deporte a veces... Bueno, pues te pueden parecer más aburridas, tal, pero este es un deporte inventado, como decíamos, que volando sobre escoba nos recuerda a algún deporte tipo el cricket o tipos así deportes a lo mejor más...
Es que mezcla muchas cosas, el fútbol americano, esto,
efectivamente,
sí.
Lo hace de manera muy, muy curiosa y es muy interesante de ver, incluso hay gente que hace de manera emulada, evidentemente, pero que hace Quidditch en la realidad, ¿no? Y decir eso, que la gente súper fan se disfrazan de los personajes de Harry Potter con sus símbolos, o sea, y que lo que decías tú antes del merchandising y tal, toda la cantidad de dinero y sobre todo de ilusión también que mueve, ¿no?
7.000 millones, es que es impresionante, una cantidad abismal.
Sí, ya más allá de todo eso, lo que ves a lo mejor el símbolo, ¿no? De logotipo, ¿no? De Hogwarts o de Harry Potter, cualquier o simplemente ver lo que es un trueno, ¿no? Como una especie de rayo, ¿no? Y ya lo asocias a... O ves una varita y puedes decir, sí, es de mago, pero seguramente de las cosas primeras que te vienen a la cabeza sea el tema de Harry Potter, ¿no? Es muy curioso.
Y sobre lo que acabas de decir de la cicatriz de Harry Potter, el rayo, es muy curioso porque realmente la cicatriz está formada por el movimiento que se hace con la varita al lanzar la maldición de muerte, que es Avada Kedavra.
Sí.
Entonces, al lanzarla se hace la forma de un rayo y por eso se le queda a Harry
Qué bueno.
esa cicatriz.
Pues nada, Harry Potter y la Piedra Filosofal, peli preciosa. Luego pasamos al 2002. Si queréis ir comentando alguna cosa de la película, Luis, Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿te gusta?
Me gusta.
No es la
¿Qué hubiera pasado si, si Voldemort hubiera sido vencido y Harry Potter no hubiera tenido la cicatriz, ¿qué hubiera pasado?
Pues que nos hubiéramos perdido una saga muy bonita.
Claro, bueno, eso siempre, yo creo que todos hacemos el ejercicio, ¿no?, de pensar, ¿y si hubiese muerto? No sé qué, pues evidentemente, pues en todas las películas, en todas las historias, siempre también me está pasando algo con Juego de Tronos, ¿no?, que la estamos viendo ahora en, día a día, ¿no? Según salen los capítulos, y todo el mundo especula. ¿Y si no hubiese ocurrido esto? Si Daenerys hubiese tomado esta otra decisión, pues que toda la historia seguramente cambiaría, ¿no? Pero bueno.
¿Y si Harry Potter hubiera muerto?
Claro.
También.
2002, un año después, Chris Columbus dirigió otra vez la película de Harry Potter, pero en este caso, La Cámara Secreta, de esa adaptación del libro de J.K. Rowling, que yo he de decir que es una película que también mantiene parte de la fantasía y de lo bonita que puede ser, pero se me hace un poco aburrida. Y creo que no soy el único que coincide en este caso, que yo considero que puede ser, no vamos a decir la peor, pues quizás sea la peor, pero no es mala en ningún caso, pero sí que quizás o es más lenta o le falta ritmo, le falta algo que no llega a ser tan redonda como la primera o como la que viene a continuación, que para mí es una de las
favoritas. Sí, le falta un toque.
Le falta algo. Bueno, también, claro, a lo mejor el propio libro, al ser así, pues también ella tenía tiempo, ¿no? De que todas las películas tienen, o todos los libros en este caso, tienen su principio, tienen su final, tienen su microhistoria interesante, pero luego todo forma parte de un todo más grande, que es lo que va a venir después. Que eso está bien, ¿no? Que no son simplemente continuaciones de otra cosa, sino que cada película tiene su microhistoria,
sí, que
interesante puede, como tal.
La puedes ver solo una y quedarte tan
a lo mejor no entiendes todo, pero sí que tiene una es autoconclusiva de alguna forma. Y luego ya vamos a esta de Alfonso Cuarón, del 2004, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, con bueno, todos los actores que ya conocéis. Bueno, decir eso, que la primera de Harry Potter, la primera piedra filosofal, el Dumbledore era Richard Harris, y por su fallecimiento pues tuvo que ser Michael Gambon.
Sí.
Richard Harris, de películas como Sin Perdón o en Gladiator es el que hace de César, por ejemplo, Richard Harris. Y también creo que es un hombre llamado Caballo, vamos, tiene muchísimas películas y un actor muy bueno. Y Alfonso Cuarón, le conocéis de películas como ahora, la premiada e importante película, Roma, que la han sacado en exclusiva en Netflix, aunque luego la han publicado también, bueno, tengo un lío con las emisiones ahora, porque estamos siempre hablando de emisiones en directo, de no sé qué, de Netflix. Ya no, cuando estrenan una película en cine, se me olvida la palabra estrenar, pues la han estrenado en cines también, ¿verdad? Gravity, Hijos de los Hombres, Paris de Tem y Tu Mamá también. Bueno, Alfonso Cuarón, director muy importante. Y para mí, la mejor película de la saga. Para mí, es una opinión.
Sí,
el prisionero de Azkaban. Yo creo que aquí Harry se hace un poco mayor.
Sí, es un toque ya...
Más
hecho,
oscuro.
El hecho de que ya alguien te quiera matar y ya lo tengas delante, ya empieza a ser un poco más... Sí, más oscuro, como tú has dicho. Y sí, también es una de mis favoritas. No la que más, porque me gusta un poquito más la que va a venir, una de las que va a venir a continuación, que cuando llegue ya te diré cuál es, pero es una película muy buena.
Harry Potter y el prisionero de Azkaban, saltamos a la siguiente, una película que es la que dice que es muy importante, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, 2005. Mike Newell, es cierto que entre el público quizás más adolescente le gusta mucho le gusta también a las chicas, porque Robert Pattinson, de películas y de sagas también conocidas como Crepúsculo, la saga Crepúsculo, y una película yo creo que funciona muy bien, tiene una buena acción, se oscurece un poquito más, quizás que, no sé si más que la de Prisionero de Azkaban, pero bueno, ya empieza a entrar en ese, sí más, ¿no? Ya empieza a entrar en esa dinámica de que Harry se hace mayor y le empiezan a pasar cosas malas. Más
hecho,
malas aún.
Y de hecho esta es la primera en la que aparece Voldemort
en su forma física, ¿no?
Sí.
Se le ve físicamente... Pues sí, está Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y nada, lo de Harry Potter siempre es una... No es el Cáliz de Fuego y ya está, sino que siempre todas las pelis empiezan con lo de Harry Potter, para que
siempre
os quede claro.
Por algo es el protagonista, ¿no?
Efectivamente. Harry Potter y la Orden del Fénix, año 2007. Yo aquí la verdad que con estas me confundo un poco. Ya a partir de la primera, segunda y tercera las tengo súper claras. La cuarta, quinta y sexta, de alguna forma me las confundo un poco. Y luego las dos últimas de la Arca de la Muerte también están muy claras lo que son y se distinguen mucho entre sí, ¿no? Harry Potter y la Orden del Fénix, de David Yates, que comentábamos antes también. Pues otra de las pelis importantes. También tiene sus críticas.
Adiós, Sirius Black.
Claro, no, yo aquí creo que bueno, pues que a lo mejor enganchó quizás a público nuevo, como tú comentabas, que a lo mejor ya por edad os pilló quizás más cerca de verla en el cine. Y bueno, en el cine o en casa.
Hombre, yo tenía cuatro añitos, bueno, la vi pues en mi casa no. Un poco más de relax, pero y de hecho no sé si la vi en 2007-2008, porque a ver, tengo 15 y tenía 4, así que... Pero sí que es verdad que aquí ya es cuando te empiezas a aficionar.
Pues seguimos con Harry Potter y el misterio del príncipe. Esta peli mola mucho, la del príncipe... ¿Cómo se llama? El príncipe...
Mestizo. Half-Blood Prince.
Eso es.
De hecho, el príncipe mestizo. Esta es mi favorita.
Esta está muy bien. Yo esta, de hecho, no la recordaba y cuando volví a verla otra vez... esta sí me gustó bastante. Ya te digo, la cuarta y la quinta, que son tan fenomenal y tal, pero las confundo. Y esta, quizás esta es esta. Ciertas escenas me mola todo el tema del de verdad que es una película que tiene un misterio.
Y,
realmente, ¿no?
Y quiero nombrar antes en la Orden del Fénix a la peor villana que ha habido y habrá nunca en la historia, que es Dolores Umbridge. O sea, hay villanos que molan. Por ejemplo, Voldemort o Bellatrix Lestrange. Hombre, son villanos que te enganchan. Pero es que esa es simplemente mala. O sea, es que...
Es mala porque sí.
Es
muy... Es verdad.
Es que no tiene ninguna...
No tiene sentido.
No tiene ninguna motivación para ser mala. Simplemente es mala porque sí. O sea, no es un personaje... No conozco a nadie, y mira que conozco a gente que le gusta Harry Potter, que le caiga bien. O sea, es horrendamente mala.
Yo cuando veo esa película, cuando veo a Dolores Umbridge en la película, digo, sin ofender, ahí ya viene la arpía. Es una arpía. Horrible. Es la peor... Esta es la peor profesora. La peor profesora.
Sí, yo creo que ni es a lo mejor en las películas, ¿no? Ni es una gran profesional, a lo mejor, como puede ser Snape, que te puede caer mal a lo mejor en algunos momentos, que luego es un personajazo. Pero sabe muchísimo y es un maestro. Pero
ella no.
Infunde esto. Pero es que ella, yo creo que incluso a veces, no, bueno, no digo que sea incompetente, no lo sé, pero que no es especialmente buena maestra o profesora, pero tampoco lo es como personaje ni como no aporta demasiado salvo molestar. Pero yo creo que tiene esa riqueza el personaje, porque tiene que haber personajes que te caen mal, no van a caerte todos bien y todos van a molar, ¿no? Al final tiene que haber esos antihéroes también un poco, ¿no? Para que los héroes destaquen, ¿verdad? Luego, bueno, pues seguimos con... David Yates dirigiendo la séptima película, Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, que está dividida en dos partes, parte 1 y parte 2. En 2010, la parte 1, y en 2011, la segunda parte de la Reliquia de la Muerte. Con un reparto fantástico, ¿no? En todas las pelis. Hemos comentado antes que decías tú de Ralph Fiennes, de Alan Rickman, ¿no? Que el pobre fallecido ya, ese nos dio muchísima pena a todos cuando falleció. Y la Reliquia de la Muerte se oscurecen aún más. Las películas son bastante más
de
crudas.
Hecho, es muy curioso ver una cosa, el logo de Warner Bros. Desde la primera hasta la última, que al principio es súper luminoso, súper bonito, y en la última parece que ni se ve del oscuro, que es simplemente el fondo, las nubes nubladas a más no poder. Es muy curioso cómo va esa transición. También como las películas y como Harry, de más niño a más adulto, más...
Sí, sí. Y según se va desentramando un poco la historia y todos los misterios se van desentrañando un poco, se va viendo todo el mal que hay, ¿no? Porque al final detrás de todo esto está... Bueno, hay más personajes, pero sobre todo está Voldemort, que tiene... bueno, una de sus ambiciones, aparte de hacer el mal, es matar evidentemente a Harry. ¿Y cuál es la ambición de Voldemort?
Pues ser inmortal.
Ser inmortal y, sí. Que, y manejar, ¿no? Quedarse como de...
Sí, de hecho, hay una frase muy buena que dice: no existe el bien y el mal, simplemente el poder y personas demasiado débiles para dominarlo. O sea, es una frase que demuestra básicamente las intenciones que él tiene, que simplemente son ser... el más grande hechicero de todos los tiempos, y ser inmortal, no morir, nunca desaparecer en el tiempo. Es lo que él quiere, su ambición es simplemente esa.
Bueno, también comentar que yo cuando veía las pelis, evidentemente el personaje de Voldemort es malísimo y tal, pero el padre de Harry en el príncipe mestizo no era nada bueno.
No, no, era un poco, o sea, Ladurno era
se
un poco...
Se mete bastante con...
Un poco bullying ahí, ¿no?
Podemos decir que sí, le hace acosa al personaje que no vamos a destripar, bueno, lo podéis decir, pero a Snape, ¿no? Cuando era joven, y aquí, es el príncipe mestizo, ¿no?
Y aquí recomendar el programa de ayer de mediación, que hubo una entrevista muy buena a un chico acosado, sí. Y de verdad muy interesante.
Sí. La verdad que todos los programas que hacemos en Radio San Gabriel tienen su parcela de interés. En este caso, ese programa de mediación que hacemos los miércoles, en los que estamos normalmente, ¿verdad? Siempre nos solemos ver. Luis también está ahí ayudándome a los mandos. Hoy está más aquí, en la parte de locución y en la parte técnica. Yo creo que vamos a ir terminando, chicos, si os parece el programa, porque ya, bueno, hemos hecho una revisión de todas las pelis, hemos estado hablando de las frases, de las curiosidades, de esa música, comentar un poco, ¿no?, de John Williams, ¿no?, pues que tenía esa relación con Steven Spielberg, que ha hecho cosas fantásticas, y cómo no, pues esas melodías y esas notas así fantásticas que nos llevan a estos mundos de Hogwarts y de fantasía, pues... Incluso también esa parte tenebrosa, ¿no? Que también nos recuerda un poco a la saga Star Wars, también, que también está compuesta por John Williams. Y recomendaros muy mucho la saga de Harry Potter, verla evidentemente en orden cronológico, de la primera a la última. Es muy importante que hagáis este ejercicio. Si os gusta el tema, o bueno, o si preferís antes leer los libros... Son bastantes, pero yo creo que son de una lectura bastante agradable.
De hecho, vi, son 1,000,000 y pico de palabras todos los libros de Harry Potter, son 7 libros, así que bastante curioso.
Pues nada, necesitamos que nuestro amigo Luis se pase al otro lado. Otra vez tienes que pasarte al lado bueno, ¿cómo es? Del lado oscuro tienes que pasarte.
Ahora, otra vez a la Orden del Fénix.
Sí, para ayudarnos a terminar el programa. Muchísimas gracias, Luis, por tus aportaciones y por tu ayuda. Y nada, hoy desde luego está siendo un programa
curioso,
como todas las curiosidades que estamos contando de Harry Potter, por la propia disposición, ¿no?, que tenemos un poco de y los invitados que no han podido estar con nosotros. Está siendo distinto un poco también. Yo llego un poquito más tarde, bueno, ya sabéis que estas cosas pasan, pero bueno, siempre la magia de la radio está presente y espero que os haya gustado mucho este programa, que os haya invitado, como decía Luis, esas ganas de revisionar, ¿no?, o de ver si no habéis visto Harry Potter. Y nos despedimos,
sí,
de este programa de Descubriendo
el Séptimo
Arte.
¿Te gustan las series y el cine? Pues estás de suerte, porque en Radio San Gabriel descubrimos el séptimo arte. Descubriendo el séptimo arte. Tu programa de cine en Radio San Gabriel.